Mira, hay un tema que la verdad uno debe ponerle mucho, pero mucho foco, que tiene que ver con los investigadores del CONICET. Me parece un tema recontra importante, y sucedió una situación que no tuvo mucha repercusión y que creo que vale la pena rescatar, que es así. Por un lado está la discusión del CONICET y todos aquellos que quieren entrar, que se van a quedar afuera por un ajuste presupuestario. Por otro lado, hay un combate, pero fiero, en las redes sociales, donde muchos aseguran que los que quieren entrar son una zaraza y otros aseguran que de verdad son investigadores. Y en este contexto te muestran proyectos de investigación que desde las ciencias duras quizás son cuestionados, y proyecto de investigación que si lo mirás del análisis político o la sociología, vos decís, bueno, algún valor seguramente tendrá. Si me preguntás a mí, hay un investigador que está planteando una tesis sobre Daniel Scioli. La verdad, particularmente, para mí no tiene ninguna importancia, pero si él lo plantea como proyecto de investigación y las autoridades académicas dicen que tiene ese valor, bienvenido sea. En este contexto, en gobierno dieron los premios Investigador de la Nación Argentina Jusey Trayectoria y Jusey Jorge Sabato 2016. Sé que el premio tiene un valor absoluto. De hecho, de lo que yo conozco, le dieron este premio a Jorge Dotti. O sea, Jorge Dotti es un académico impresionante vinculado a lo que es, en principio, nuestro mundo, que es la ciencia política. Y allí los premiados entregaron una carta que no tuvo mucha repercusión, cuestionando el recorte del CONICET. O sea, los que premia el gobierno por su trayectoria académica le están diciendo al gobierno, guarda con el recorte. Entre los firmantes está Ezequiel Adamowski, que es doctor en historia por el University College, investigador del CONICET y profesor de la UBA. O sea, para que quede claro con quién vamos a hablar. Ezequiel, buenas tardes, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes.
Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, lo primero que quería decir es que respecto, si me permitís, respecto de la introducción del tema, sí, que ha salido en algunos medios como si hubiese un debate sobre la calidad de los investigadores que fueron seleccionados para ingresar, sí, al CONICET, donde por un lado se ponen los antecedentes y por otro opiniones en redes sociales, y yo vi algunas que publicó el diario La Nación, digamos, opiniones de cuentas anónimas en Twitter como si fuesen una voz autorizada comparable a las opiniones de la Comisión Evaluadora del CONICET y de la Junta del CONICET, que son dos instancias donde científicos y académicos evalúan los antecedentes de cada aspirante, sí, y definen si tienen los méritos suficientes. Digamos, me parece que no se puede plantear como si hubiese una discusión de voces equivalentes entre las decisiones de la comunidad científica y cuentas anónimas de Twitter.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Hay una campaña, inclusive que hay sospechas de que esa campaña tenga que ver con organizaciones políticas, de desprestigio inclusive individual de personas o de investigadores de CONICET, que es realmente algo...
Ezequiel, estoy de acuerdo. Lo que nosotros deberíamos contarle primero a los oyentes, entonces, y agradezco mucho tu respuesta, sería así. Hay una doble instancia donde te observan académicamente cómo es tu proyecto y luego entras y el CONICET empieza a darte la beca. ¿Funciona de esa manera?
La manera, les cuento así sintéticamente, primero, sí, para aspirar a ser investigador del CONICET hay que ser doctor, es decir, hay que haber atravesado un ciclo de grado y de posgrado en la universidad, haberse doctorado, eso ya es un filtro enorme.
¿Una maestría o un doctorado tenés que tener?
Para entrar un doctorado, por lo menos. Wow. También a veces, mucha gente también tiene una maestría, pero por lo menos un doctorado. Sí. Eso para empezar. Luego, la mayoría de los aspirantes además han sido seleccionados previamente por el CONICET para recibir becas, han sido becarios antes de aspirar a ingresar a la carrera de investigador. Es decir, okay, ahí hay un segundo filtro enorme.
O sea, primero sos becario, después lograste el doctorado y ahí recién entras.
Y ahí recién uno solicita entrar, y cuando solicita entrar eso pasa por una comisión de científicos de cada disciplina que evalúa todas las postulaciones. Esa comisión recomienda algunas y otras no, y las que recomienda pasan luego a una junta donde hay investigadores de todas las disciplinas, esa junta supervisa todo ese proceso y también manifiesta estar de acuerdo o en desacuerdo con las recomendaciones, y recién de ahí va al directorio de CONICET, donde se define quiénes entran y quién no en función de las limitaciones presupuestarias. Es decir, hay que llevar una tranquilidad enorme a la población de que las personas recomendadas para ingresar a carreras son personas de excelencia, de eso no puede haber ninguna duda.
Déjamelo poner así, o sea, no va a entrar el hijo de Delía.
No hay forma, porque además lo que tiene el CONICET, que es probablemente la institución más meritocrática que existe en este país, es que no hay, la selección no la hacen funcionarios o personas puestas políticamente, la selección la hacen comisiones compuestas por los mejores investigadores del país, que además van rotando en sus funciones, ni siquiera es la misma comisión año tras año, de modo que no puede haber favoritismos particulares. Okay. Yo no conozco otra institución de este país que sea más transparente
y entonces,
más meritocrática en su funcionamiento.
Ok, déjame poner así. Entendí, quedó absolutamente claro. Cuando entregaron la carta en Casa Gobierno, ¿fue en el Salón Blanco la entrega de premios?
Sí, en el Salón Blanco.
Bueno, entregaron la carta. ¿Qué le dijeron?
No hubo ocasión de decirle nada porque no estaba previsto que los premiados pudiésemos hablar en la ceremonia, así que solamente pudimos entregar la carta y luego escuchar los discursos del jefe de gabinete y del ministro Barañao.
¿Vos entendés por qué no quieren que entren todos?
Bueno, me parece que hay, por un lado hay una cuestión de prioridades presupuestarias, ¿no? Este gobierno ha decidido que la ciencia no es una prioridad y que sí es una prioridad otro tipo de ramas o de intereses, ¿no? Así como ha decidido devolver retenciones a los dueños de empresas mineras que viven en Canadá o a los empresarios agropecuarios, ha decidido que la ciencia técnica tenga menos fondos, ¿no?
Cuando...
Eso por un lado.
Sí, ¿por el otro?
Y por el otro, bueno, hay una también, que eso es una cuestión que hay que discutir, que hay un lineamiento del ministerio actualmente, que en eso sí hay una continuidad respecto del pasado, que es el de orientar las decisiones en ciencia y técnica a las necesidades de las empresas, a las necesidades del crecimiento económico. Y ahí, bueno, hay una discusión que habrá que dar. La mayoría de los investigadores no estamos de acuerdo con ese lineamiento, digamos, poner la ciencia en función de las necesidades de los actores económicos, porque la ciencia es mucho más que eso.
Vos me planteás eso, yo entré en la facultad en 1981, ¿no? En la facultad de Derecho. Me planteás un debate de esa época, ¿sabes?
Sí, claro,
si la investigación es para el Estado o para las empresas, si hay que estudiar para luego terminar una empresa y beneficiar su renta, o hay que crecer como nación para beneficio de todos los demás. Qué increíble, estaba en el 2016, loco.
Sí, es una discusión que debería estar saldada, ¿no? Porque está bastante claro que la investigación no puede estar en función, porque incluso los descubrimientos científicos que luego han devenido en innovaciones tecnológicas que han generado riqueza en empresas o en industrias, buena parte de ellos ni siquiera estuvieron pensados inicialmente para eso, ¿no?
Totalmente.
Fueron más bien descubrimientos de ciencia básica que luego alguien le encontró una aplicación, ¿no? Entonces no puede ponerse la ciencia en función de las necesidades de la economía.
Ahora, Ezequiel, enseñanos una cosa, la vida cotidiana de un investigador. Sí, ¿el investigador dónde investiga? ¿Va al Max Planck, va al CONICET, está en la casa estudiando ensayos? ¿Dónde trabaja?
Bueno, eso es muy variable de acuerdo a la disciplina. La gente que trabaja en ciencias duras, digamos, en biología, en física, en ese tipo de ciencias, trabaja mucho en laboratorios, va todos los días.
Sí, por ejemplo, vos sos...
laboratorio y trabajan además en equipo, no suelen trabajar solos, sino como parte de equipos bastante grandes que se dedican a investigar lo mismo. Colaborativamente, ¿no?
Por ejemplo, vos que sos doctor en historia, por ejemplo, ¿vos podés estudiar en casa?
Las ramas más, digamos, humanísticas o sociales es distinto, porque normalmente no trabajamos en equipos grandes, sino más bien o bien individualmente o bien en a dúo o de a tres.
Sí.
No tenemos algo comparable a laboratorios, porque no hacemos experimentos, digamos, no es en nuestro trabajo. En mi caso, por ejemplo, paso largas horas durante muchos días metido en archivos históricos, examinando documentos.
¿Y cuánto te paga el Estado por mes?
El Estado está pagando el investigador de CONICET, bueno, depende la
el top, el recontra top.
No sé, porque no estoy en esa posición, yo estoy en una escalafón intermedio, digamos.
Sí, vos podés decir cuánto ganás.
Y nosotros, de acuerdo a la antigüedad, estamos ahora ganando alrededor de 25.000 pesos de bolsillo, ¿no?
O sea, vos estás remando para que nosotros... mejoremos nuestro nivel intelectual como Estado y te dan 25 lucas por mes?
Sí, sí, sí. Yo no, realmente no me quiero quejar porque sí, yo lo considero un privilegio. La verdad, para mí es un privilegio poder desarrollar.
No, está bien, pero vos tenés que vivir con 25 lucas.
Sí, sí, básicamente sí.
Julieta.
Ezequiel, dos preguntas breves. La primera, ¿cuántas becas se recortaron en total? Y si es cierto que si esas becas no se reponen, todas esas personas tienen chance de irse a vivir a otro país, que sí le podrían dar la posibilidad de investigar.
Bueno, estas, no, de lo que estamos hablando no son de las becas, sino del ingreso a carrera, que son, digamos, puestos de trabajo estables, ¿no? Sí. Las becas tienen una duración de 2 o 3 años y luego se acaban, ¿no? Sí. El problema acá es con los puestos estables, lo que se llama carrera de investigador. Sí. Se recortaron 489, si no me equivoco, puestos por comparación al año pasado. Uh-huh. Es cierto que el año pasado hubo un poco más que lo habitual, pero incluso comparando con el promedio de años previos, ha caído bastante los cupos de este año.
Ahora sí. Sí. No, lo que te quería preguntar es, ¿la carrera de este investigador también tiene una doble entrada? ¿Te observa un tribunal, después otro, así? O sea, ¿también es tan duro un investigador como aquel que recibe una beca?
Es mucho más duro entrar en la carrera de investigador que recibir una beca.
¿Es más complejo?
Bueno, el procedimiento es que cuando uno postula, el primero, la postulación se le envían a dos especialistas independientes que no son parte de las comisiones de CONICET. Esos especialistas opinan, luego una comisión de CONICET formada por científicos del área decide cuál es, en base a esas opiniones de especialistas, cuáles de las postulaciones tienen valor como para ser aceptadas, y luego eso va a una junta de todas las disciplinas, desde, digamos, biología hasta historia, todas las disciplinas juntas que definen cuáles de esas postulaciones.
O sea, tampoco hay ñoquis. No, es imposible que haya un ñoqui.
No, es imposible que ingrese una persona que no tenga méritos. Eso sí, claro, digamos.
Me gustó esa definición.
Las personas que ingresan tienen méritos, ¿no?
Okay.
Luego, bueno, habrá quien trabaje más horas que otro.
No, está bien.
Yo no lo puedo saber, pero lo que sí puede llevar tranquilidad a los oyentes es que no hay chances de que ingrese una persona. Porque pasan una cantidad de filtros de selección enorme, incluso antes de postular ya han pasado una cantidad de filtros enormes.
Tengo una pregunta más, si me permitís. ¿Cómo la nación, el Estado, su ciudadanía, o sea, nosotros, mejoramos por un laburo que en realidad es casi un laburo individual tuyo y que a vos te mejora como persona al principio? O sea, ¿cómo hay una transferencia de conocimiento y de mejora a partir de lo que vos estás haciendo? ¿Cómo me apropio de tu laburo cotidiano como Estado, como sociedad?
Bueno, hay una cantidad muy grande de maneras, ¿no? En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la medicina, hay una relación directa con la salud de la población, ¿no? Las innovaciones médicas tienen una aplicación directa en la salud de las personas que se curan más rápido y mejor en base a las investigaciones que realizan en esas disciplinas. Que tiene que ver con las tecnologías y cómo se aplican en distintos campos de la producción, que eso tiene también un correlato directo en la economía. En el caso de las disciplinas humanísticas hay una cantidad de formas en que eso tiene transferencia, desde, por ejemplo, muy discutido en años pasados, cómo se mide mejor o cómo es la técnica de medición mejor para establecer cuál es la inflación o la pobreza o las necesidades básicas insatisfechas. Hay todas unas discusiones en ese sentido. El conocimiento, en el caso de mi área, el conocimiento del pasado y las discusiones que eso, las traducciones que eso tiene en los debates de qué somos hoy y hacia dónde vamos, que eso tiene mucha relación con el pasado. Hay una cantidad de maneras en las cuales, de manera directa o indirecta, la producción científica impacta en el mejoramiento de la vida de las personas.
Déjamelo poner así, para cerrar, y aprovecho que sos profesor de historia. Cuando fue la noche de los bastones largos, que este año se cumplieron 50 años de esa tragedia ocurrida después del golpe de Estado en Onganía, lo que nos quedó en la enseñanza o en el inconsciente colectivo es esa generación terminó dando clases en universidades norteamericanas. Entonces era una contradicción porque la dictadura decía, le estamos pegando a supuestos marxistas que terminaban dando clases, no sé, en Berkeley o en Princeton o en Yale. ¿Vos crees que hay un punto de comparación? Ya sé que en la historia es compleja las analogías. Si estos pibes no entran, ¿nosotros podemos replicar la tragedia que tuvimos como resultado de milicos que echaron a lo que podía ser nuestro cerebro en esa generación de la década del 60?
Mira, para que sea más sencillo, te lo pongo al revés. Si uno va a Yale, a Harvard, al MIT, digamos, a las mejores universidades del mundo, y ve quiénes son el plantel docente que le está enseñando a los estudiantes allí, sí, vas a encontrar que hay una proporción enorme de gente que se formó en países periféricos como el nuestro. Que esas universidades captan porque pagan mejor y porque tienen puestos con condiciones de trabajo mejores, y de esa manera, digamos, toda la inversión que realiza nuestro sistema universitario, nuestros estudiantes, el Estado a través de el CONICET y demás, toda esa inversión termina beneficiando a instituciones de otros países, ¿no? Eso da la pauta un poco de qué es lo que significa tener una política científica capaz de atender a las necesidades de, no solo atender a las necesidades de la población, sino también de no malgastar sus recursos, ¿no? Toda esta gente que no está entrando a CONICET ahora, hay una gran proporción de becarios que hace 7 años que son becarios. Es decir, todo ese dinero público, si esa persona se va a trabajar al exterior, es dinero desaprovechado. O sea, si uno lo piensa incluso desde el punto de vista más económico y material, son fondos públicos tirados a la basura.
Entiendo. Y para cerrar, ¿hasta qué día tenemos para que no se produzca la tragedia?
Bueno, eso la verdad depende mucho de la decisión política, ¿no? Hoy estuve hasta las 3 de la tarde en el Ministerio de Ciencia, y la postura del Ministerio era directamente no dialogar. Incluso peor aún, después de decir que no iban a dialogar, citaron una reunión, el propio ministro citó una reunión y no apareció en la reunión y nadie sabía qué decir en esa reunión, ¿no? Hay poca voluntad política, me parece, de atender al reclamo y buscarle una solución satisfactoria, ¿no? Depende, diría yo, esencialmente de esa voluntad política.
Clarísimo. Ezequiel Adamoski, con quien estamos hablando, es doctor en Historia por el University College, es investigador del CONICET, profesor de la UBA. Ezequiel, gracias por la nota y lo que necesiten, a cualquier hora.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación.
Chao, hasta luego. Bueno, a ver si en gobierno alguien se despierta, ¿no? Digo, ya que están tan preocupados por todas las cosas, la agenda nacional, en esa le pueden prestar un poco de atención a la ciencia y la tecnología, que es lo que necesitamos, entre otras cosas. Metí la tanda, cierro la media hora con Laurita.